Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que abarcan, comprenden. ¿Qué quiere decir comprender? Muchas cosas. Muchas palabras en castellano tienen muchas acepciones. Y hay muchos sinónimos. Lo que Borges decía que estaba mal. Decía, el español se pierde en una cantidad de sinónimos. Borges no tenía razón en casi ninguna cosa que afirmaba, pero era un genio. Yo soy al revés. Literalmente, que yo no sé. Soy al revés, ni hay. Buenas tardes a todos, todas, todes, Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras en el vasto territorio de la bella patria que todavía festeja acá y allá con una cantidad relativamente escasa de camisetas nuevas. Ha vuelto la Argentina con valores, ya con una escala de precios diferentes, al drama que vivimos con las figuritas. El drama de escasez que se vivió con las figuritas hace poco, antes del Mundial, o sea, en el Pleistoceno, ahora se vive con las camisetas. ¿Estarán haciendo una maniobra de, cómo se llama, de estas de dumping, de bajar, o sea, o una especie de lockout patronal? No podemos saberlo, pero nos sorprende vivamente. Aparecerán las camisetas, aparecerán. Es una forma de excitar la demanda. Desde mi lugar yo diría, no hace falta excitarla, porque es, pero por algo esas marcas internacionales tienen la repercusión y la guita que tienen, y quien les habla tiene la repercusión y la guita que tienen. O sea, ¿quién sabe de negocios? Ellos saben, ellas saben, y otro día te contaré cómo en el Mundial del 74, por primera vez para la Argentina, en época donde todavía gobernaba el peronismo, la patria socialista, la patria peronista, y qué sé yo, Pepe Peña, ese comentarista de fútbol que tanto te ha hablado y que transmitió, que comentó las transmisiones de la televisión pública, en ese momento se llamaba ATC, o todavía Canal 7. La Canal 7 en la televisión argentina empezó a comentar que los jugadores tenían sponsors y que se peleaban por las sponsors. Los alemanes, los holandeses, por ejemplo, ¿no?, que eran de equipo europeo. Entonces él empezaba a contar unas cosas que ahora eran asombrosas, que ahora en ese momento eran totalmente asombrosas. Ahora ya no funciona así, pero en un momento funciona, aunque es que, por ejemplo, un gran volante alemán, fulano, qué sé yo, estaba peleado con otro porque uno estaba vinculado a la marca de los tres tiras y el otro estaba vinculado a la marca de los tres servis. Era así, no exactamente, pero cosas por el estilo. Nos contaba un mundo que no conocíamos y que sin embargo existía y que luego aparecería. ¿Se acuerdan cuando había jugadores de la selección que aparecían con la gorrita y se mostraban con la gorrita para hacer publicidad? Ahora no hace falta, era un poco descarado, en fin, son cosas que pasan. ¿Qué tiene que ver todo contando? Casi nada, es para entrar un poco en clima, para saludarte, decirte que vamos a estar las 5 de la tarde, vamos a tener un material variado para ofrecerte, quédate con nosotros, nosotros te vamos a acompañar y por cierto te pedimos que nos acompañes, para lo cual los mejores recursos, elementos, instrumentos, objetivos, herramientas y fines te los va a plantear Mariana Fossati, que es una especialista, una motivadora, sí, bueno. Motivadora
no
radial.
Sé si tanto, coach. No sé si tanto. Coach. ¿No? Me amilané con tanta presentación, pero bueno,
desde Milán,
lo que sí pueden hacer, lo que sí pueden hacer es comunicarse, no sé, claro. Si va a haber que motivarlo, ustedes se pueden comunicar, se van a sentir motivadas y motivados, sí, con cosas que van a suceder en estas dos horas para comunicarse. Al 0810-222-0870, ahí tienen 30 segundos para dejar un mensaje, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, 113-870-7485. Entre todo lo que quieran decir, pueden elegir sus canciones. Sí. Hoy parece que fuese sábado, pero es martes, claro. Así que quedan dos días todavía para elegir.
Sábado 704 de noviembre, sí, diciembre,
sí,
parece.
Sí, por no sé qué día es, pero es martes, increíble.
Ni sé en qué mundo estoy.
No.
Solo sé que te vi salir. Acá no sale nadie, acá nos quedamos. Acá nos quedamos hasta las 5 de la tarde y en todo el territorio nacional, y vas a ver que va a ser grato acompañarnos, para lo cual, por cierto, toda la comunicación de ida y vuelta nos va a ayudar. Juan Manuel Karp, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, ¿cómo bien. Estamos? Sí. Justo que usted hablaba de faltante de camisetas, yo me fui a dar una vuelta como cronista intrépido por acá cerca, que hay un el local, ¿no?, de las Tres sí. Tiras. Están como locos los la gente que atiende, dice, no, no, vienen los medios de comunicación, se paran en la puerta, dicen que hay camiseta, porque esa es la otra.
Claro.
Vienen los medios, no, otra. Sí, acá sí. Están comprando la camiseta, entonces vos vas, pensás que está la camiseta y la camiseta no está.
Ajá.
No va a ser la primera vez, ¿no?, que los medios dan...
No, 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 bueno. Es la primera.
Hay
es
que
la
chequear.
Sin ninguno, ninguno.
Hay que chequear.
Sí, hay que chequear. Hay que
con tres fuentes.
News sobre camiseta.
Hay que chequear con tres fuentes si hay o no camiseta. Por ahora no hay, te digo.
Claro.
No hay. Hay dos o cuatro de exposición, sí. Pero...
Yo tengo la impresión que se van a poner a venta y que en cualquier momento, no quiero decir si los precios se van a mantener o no, prefiero no hablar de ese tema. Tombolini, ponete las pilas.
Sí,
está bien, ¿no? Empecemos un poco a responsabilizar a alguien. Tombolini, ponete las pilas, esto tiene que resolverse, también la corte tiene que intervenir.
En su momento cuando fue lo de las figuritas
Tombolini intervino, Tombolini intervino.
Aparecieron después las figuritas.
Sí, aparecieron, ¿no? Y después se acabaron las figuritas y no importó. Y también hay otros temas candentes. El otro día, mirando algo Twitter, mucho menos que lo que miran varios de mis compañeros, pero miro, el otro día vi Lamens renuncia. Y entonces miré y dije, ¿sabes? Renunció otro ministro, yo qué sé. Y escuchame, porque no salgas corriendo ni nada. Por mí me decía, era Lamens renunciar, lo que pasa que como estaba con mayúscula, no tenía el acento, y era una interna, es decir, lo que podía ser una crisis nacional, era una interna de un club de fútbol.
De un
más grave.
Importante igual.
Claro,
de un
más grande que una crisis. Ministro del Gobierno Nacional, digamos, renuncian cada día. Que haya un
porque escándalo. Él todavía, Matías Lamens es vocal todavía.
Ajá.
De
Lamens
la
es vocal,
Comisión Directiva. Ajá. De San Lorenzo de Almagro. Ajá. Y hay un sector de la... Ya no me estoy metiendo mucho en la dinámica interna de San Lorenzo, pero hay un segmento del electorado que pide que se vaya toda la comisión directiva para convocar elecciones anticipadas.
Inclusive algunos lo quieren denunciar penalmente. Acá también una denuncia penal no se le niega a nadie. Leí por ahí que lo quieren denunciar. Que...
Y vaya uno a saber. Vaya uno a saber cómo evoluciona.
Sí, ese día estaba ahí nomás, no sé qué pasaba. Hoy no está tan fuerte. Juan Manuel Karp, hay otros temas en la agenda, claro.
En el mundo pasan cosas, tengo que tener un título.
¿Cómo que no?
Va a asumir Lula, sí, asume Lula el 1 de enero, es importante, viajan 17 jefes de Estado, entre ellos Alberto Fernández, que creo que va a ir con José Mujica en el mismo avión, entiendo. Pero acaban de desbaratar un intento de atentado en Brasilia. Ah, te voy a contar un poquito de eso porque se está moviendo el avispero, la derecha bolsonarista... Patalea, como hizo la derecha trumpista en los Estados Unidos de América, así que vamos a ir un poquito a contar lo que está pasando con la asunción de Lula.
En un rato también va a estar con nosotros Sergio Viñegui contándonos la historia de la identidad nacional, o algo así, o sea, haciendo un recorrido por qué significó, qué se entendió por identidad nacional en cada rato, una de las hazañas en las que realiza Sergio Viñegui cada vez que nos encontramos es sintetizar o cifrar esos temas en un rato, en una columna, y encima darle alguna proyección para cosas que ocurren en el presente. También va a estar un rato con nosotros. Buena música, tangazo. Quédate hasta las 5 de la tarde. Lo vamos a pasar bien, claro que sí. Y ahora le pido a Mariana Fossati el título de mi editorial, por favor.
Gritos, susurros y silencios antes de que hable Cristina.
Muchas de las... se usa en el diario en que trabajo hace tanto tiempo, en muchos medios, sobre todo, que yo con alguna pretensión o vocación de escribir bien o con algún afán, se utilizan mucho referencias, paráfrasis de textos escritos, de poemas, de películas y qué sé yo. Cuando le pongo este título a mi editorial, se lo pongo, me creo un piola bárbaro, qué sé yo, ¿cuántas personas en la Argentina recordarán la película Gritos y Susurros de Ingmar Bergman? Aparte de Miguel Fernández, que se acuerda de lo que no se produjo mucho antes de su nacimiento, que debe datar del año 70, esto viene a decir 50 años. De todas formas, la película Gritos y Susurros, una película linda de relaciones personales, una película bella, como toda la de Bergman, un poco era confuso el hombre, era difícil lectura, era rica. Esa no era de la más trabajada. Pero en todo caso, cuando digo gritos, susurros y silencios antes de que hable Cristina, lo que quiero significar con esa imagen tan ilustrativa que te la tengo que explicar, porque si no, digamos, la entiende un segmento generacionalmente determinado del público. Lo que quiero significar es que hoy habla Cristina, vuelve a una aparición pública posterior a la sentencia en el juicio de Vialidad, que fue seguida de su última participación pública verbal, muy 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 llamativa, porque fue aquella en que encaró a sus jueces, criticó la sentencia, habló del lado escondido y anunció que no va a ser candidata a ningún cargo en el año 2023. Y ahora surge Cristina nuevamente, y por cierto, en la Argentina, en el camino, ocurren muchas cuestiones, y tal vez la más resonante en corto es este enfrentamiento que existe, o la sentencia de la Corte Suprema en el juicio Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Estado Nacional, la reacción de Alberto Fernández, del gobierno, gobernador, primero siempre descalificando, criticando severamente la sentencia, en algún momento planteando que no estaba en condiciones de cumplirse, y luego anunciando que sí se iba a cumplir, pero pagando de un modo que la Ciudad Autónoma no acepta. En el camino, entonces, han venido planteándose distintas posiciones que son diferenciales. Te las cuento muy rápido, porque si no se me hace muy largo, pues tampoco uno puede ir para atrás todo el tiempo. Algo iré otro respecto. Entonces está el Estado Nacional y una cantidad importante de provincias, mayormente del Frente de Todos, que dicen este fallo está mal, perjudica al Estado y a las provincias. Estamos, lo consideramos un fallo más que injusto, arbitrario, y aparte es de imposible cumplimiento. Algunas provincias señalan lo mismo, pero distinguen, dice, no se perjudica a todas las provincias por igual. Es un fallo que perjudica a algunas provincias, pero que beneficia a la provincia de Buenos Aires. O sea, y por cierto, la sentencia, ¿no? Es decir, perdón, la política del gobierno nacional favorece a la provincia de Buenos Aires, la sentencia perjudica a las provincias, pero en particular a la provincia de Buenos Aires, y todavía se está en deuda con las provincias en general. Estas son provincias no tan cercanas, o sea, que en general no forman parte del Frente de Todos, son Neuquén, Río Negro, Misiones, ¿no? O sea, que tienen gobiernos distintivos, un poco diferentes. Y por supuesto, las provincias más afines Cambiemos, el cordobesismo de Juan Schiaretti y, en forma muy peculiar, el peronismo, sí, del Frente de Todos, representado por el gobernador Perotti en la provincia de Santa Fe, algunos están en contra de la posición nacional y otros no toman posición, Córdoba y Santa Fe. Posiciones, pues, muy diferenciadas. Hubo tres movimientos que uno podría definir. Primero, la Corte dice a la Ciudad Autónoma, perdiste la medida cautelar, tenés que pagar un toco de plata. Más de una vez te he comentado por qué me parece que esa sentencia es arbitraria, es infundada, que todo esto te he dicho, que la cifra no tiene ningún basamento, que no tiene ningún sentido establecer una medida cautelar. Te lo digo rápido acá, me remito a otras cosas que he escrito y que he dicho. Está dicho, esa es la primera movida. Un fallo muy injusto, innecesario, tardío, todo eso. Segunda movida, varios gobernadores, una cantidad importante de gobernadores, y el gobierno nacional dice esta sentencia no se puede cumplir, es una barbaridad, y algunos gobernadores, en particular, pero no solamente, Jorge Capitanich del Chaco y Gerardo Zamora de Santiago del Estero, dicen no hay que cumplir, hay que desobedecer. Capitanich utiliza la palabra desobedecer. Capitanich es un hombre bien preparado, tiene una capacidad importante, fue jefe de gabinete un par de veces, tiene una versación económica alta, sabe lo que dice, o sea, él sabe que está diciendo algo disruptivo. El gobierno se saca un comunicado, hay una reunión donde hay gritos, se reúne el presidente de la nación con varios gobernadores y hay gritos. ¿Cómo sabemos que hay gritos? Porque no contaron qué pasó, en buena medida, porque no se contó. Sabemos que hubo gritos, los gobernadores están muy enfadados. El presidente, que ha habido con algunas figuras importantes del gabinete, estaba muy enojado, pero tal vez tenía una posición diferencial, pero fue muy difícil manejar esa reunión, a punto tal que se sacó luego, se expidió un comunicado varias horas después, en el cual se planteaba esto: la sentencia es de imposible cumplimiento en las condiciones actuales, dice el comunicado. ¿Por quién va a leer en las condiciones actuales esa acotación cuando el texto dice lo primero que dice es de imposible cumplimiento, la sentencia es injusta, patatín y patata? Obviamente la ciudad autónoma dice, vamos a iniciar juicio político. El oficialismo también dice, voy a iniciar juicio político contra los... El oficialismo dice contra los cortesanos. La oposición dice contra el presidente Alberto Fernández y con todos los funcionarios que no cumplan la cautelar de los cortesanos. Y entonces viene la tercera movida, que es que Alberto Fernández dice, hay alguna forma de pagar, que es peculiar, que es con unos determinados bonos. Vamos a sacar unos bonos que no están totalmente congelados o no estamos imposibilitados por el presupuesto 2023 de pagar con eso, vamos pagando con esos bonos unos meses y en el camino vamos viendo si se saca una ley, si se reforma el presupuesto 2023, si establecemos algún impuesto para ir rapando. La oposición que dice pone el grito en el cielo, no, la Corte que dice. La Corte no dice mucho y tengo la impresión, vamos a ver cómo se desarrollan los puntos, que esto pasa a vincularse con algo que te comenté el primer día cuando uno hacía preinterpretación de lo que iba a pasar, diciéndote, si yo quisiera no romper con la Corte necesariamente, pero no cumplir el fallo, por lo menos en corto plazo, ¿qué haría? Haría una cantidad de planteos en el propio expediente para que fuera pasando el tiempo. ¿Esto qué significa? Bueno, que alguna vez vas a pagar, pero que no es ahora y que en el camino se ve. En el camino se ve. Si tengo tiempo, te cuento ahora, y si no, te cuento más tarde, una leyenda, que por otra parte, o una fábula, que por otra parte, o un cuento, o un proverbio, algo así, que por otra parte tendría que espiar un poco porque me olvido de algunos detalles, pero no importa. En todo caso, con el tiempo puede pasar muchas cosas, hasta febrero puede pasar, y a la Corte no le viene del todo mal bajar un poco la espuma, y bueno, decir, señores, viene la feria es sacrosanta, la feria significa que solo queda en la Corte un juez de los cuatro que hay atendiendo asuntos de extrema urgencia y de extrema gravedad y las otras cosas duermen. ¿Qué es lo que pasa en la sacrosanta feria de tribunales? Que no me preguntes a mí si hay en otros países, porque la mayoría no hay, porque es un despropósito. ¿Qué organismo el Estado cierra un mes y pico? Muy pocos, si algunos no cierran, los que cumplen funciones útiles, básicamente, la ANSES, los bancos, no cierran, ¿cómo va a cerrar? Bueno, el Poder Judicial cierra 45 días por año, 30 en enero, 15 en las llamadas vacaciones de invierno. Entonces cierra. ¿Qué hace la Corte? Bueno, dispensa un poco y se va a ver. Otra corte, aún en su composición habitual, pero menos beligerante con el gobierno, empezaría a buscar un mecanismo de conversación con el gobierno nacional. ¿Qué quiere decir un comentario? Y bueno, dice, esto pasó cuando estaba por asumir Mauricio Macri, la Corte produjo tres sentencias muy severas contra el gobierno nacional a favor de determinadas provincias por coparticipación. Entonces Macri puso un grito, dijo, esta la garpo yo, pues fue en noviembre de 2015, o sea, Macri ya está elegido y todavía no había asumido. Pegó el grito y dijeron, bueno, negocien. Entonces empezaron a negociar un tiempo largo, y por ejemplo, eran Santa Fe, Córdoba y alguna más que se me pianta, creo que San Luis, y en esa conversación se llegó a que pagaban, negociaron, y llegó que el Estado Nacional pagaba con bonos arreglando con Santa Fe, que no es lo mismo que lo que está haciendo ahora, que diciéndole te voy a agarpar, no es lo mismo, te dice te voy a agarpar, no, pagar, bueno, arreglar. De cualquier modo, ese mecanismo es bueno porque ayuda a que en una cuestión institucional haya mecanismos de interlocución, de regateo, que son medianamente válidos. ¿Está la situación para eso? No parece. La tensión entre las fuerzas políticas es muy grande y poca posibilidad de conversar. En el camino, la movida, situémoslo en la cabeza de Alberto Fernández, aunque sin duda intervino ahí el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, que es un abogado de calidad, sin duda, entiendo yo, aunque se dice que no, la secretaria legal y técnica del Gobierno Nacional, Vilma Ibarra, que también es una abogada muy práctica, y que yo creo que forma parte del ala del gobierno, que está muy cercana a Alberto Fernández y que no quiere una ruptura, y entonces que está tratando de inventar cómo se hace. Entonces, creo que todos ellos entonces están buscando una solución. En el camino, los gobernadores que dijeron que había que empezar juicio político contra la Corte, yo creo que tendrían que empezar. No es que yo creo que tendrían que empezarlo, porque yo quién soy para darle consejo a mandatarios provinciales. Creo que están en condiciones de empezarlo y que no hay mucho motivo para que no lo haga. Porque si el fallo era horrible, sigue siendo horrible. Si el gobierno nacional lo paga bien, o lo paga mal, o no lo paga, tampoco cambia la posición de las provincias que se sienten damnificadas. Sin embargo, está ocurriendo algo que es lo que dio parte del título a esta columna, un poco más claro, que es mientras espera que Cristina hable. Como Cristina habla hoy, que ya se sabía, era una, o que por lo menos estaba más o menos prefigurado que iba a hablar, hay muchos personalidades importantes de la política, protagónicas, que no hablan. ¿Por qué no hablan? Porque es que verá que Cristina les marque el camino. Es una situación, es lógica, por un lado, por la capacidad de conducción que tiene Cristina, es bastante, si uno congela la imagen y mira, es un poco sorprendente que grandes figuras, que son intendentes, que son gobernadores, que son dirigentes importantísimos, que son legisladores, no tengan un punto de vista, porque inclusive uno podría decir, yo estoy con Cristina, yo respeto la figura de Cristina, su conducción y demás. Bueno, yo pienso esto, mañana Cristina dice otra cosa, yo adecuo. La situación, el modo en que se produce política, está en otra cosa, así que determinadas personas no digan nada. Y uno podría decir, ¿por qué? Porque como Cristina tiene una capacidad de sorprender relativamente alta, y como Cristina por ahí enfoca por algún flanco, nadie quiere quedar orsay con Cristina, traduzco yo, y por lo tanto no dicen. También porque hay una distancia sideral entre la figura de Cristina Fernández de Kirchner, quienes la siguen, quienes son sus laderos, quienes son sus partidarios, quienes integran su sector, que es demasiado grande. Porque uno podría pensar, tal vez si hubiera habido una discusión en estos dos días, Cristina, que como cualquier persona que tiene un pensamiento rico, primero, lee todo, escucha todo, sabe todo. Entonces uno podría decir, bueno, podría haber figuras del propio espacio que hubieran dicho cosas interesantes que a Cristina podría tomar, refutar, darle vuelta, estilizar. Todo esto no está ocurriendo y da, yo creo que no es lo más importante que pasa, pero da una imagen de lo que es en cuanto a su productividad política al frente de todos, ¿no es cierto? O sea, y en cuanto a su dinámica y demás. Cuando tanto se habla de que el Frente de Todos debe recuperar iniciativa, debe recuperar protagonismo y demás, habría que pensar en esto. En 48 horas de silencio, frente a un cambio no tan grande ni no tan vasto. ¿Por qué? Porque están esperando que, y si Cristina no hubiera hablado, estarían hablando, estarían diciendo, ¿es muy grave? No. No en cuanto a síntoma específico, es significativo de lo que está pasando y de cómo se hace política, lo que por ahí tiene que ver un poco con la posición que ocupa en general, el Frente de Todos, en el diagrama político argentino, que no es, por cierto, la más feliz. Me quedo después con la intención de revisar esa leyenda o esa historia, esa parábola, ese cuento, que quería recuperar para hablar algo de por qué a veces es útil conseguir tiempo. Ahí vamos.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Las risas no son de los seres humanos.
Son cosas independientes.
Unas especies de espíritus que andan por el aire y de repente ven una persona,
se le meten en el alma
y entonces la usan para existir. Y por supuesto, se meten en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Y eligen niñas y niños que ríen, cuñados jodones y siempre un par de tías que no paran de darle a la sidra y le dan existencia a las risas más potentes y gallináceas.
Esas que son capaces de atravesar paredes y distancias.
Las risas de una tía con unas cuantas copas encima puede escucharse en todo el universo. Las fiestas no se hacen porque nosotros queremos. Se hacen porque es el momento del año en que unas risas
existen al mismo tiempo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
El mar es tu alma, mi tiburona. No te quedes quieta, si no te ahogas. Te enseñaron que el mar es la forma abierta de la distancia, y que el tiempo y la sal a la pena duermen, la herida sanan. El destino dirá que la certidumbre seguirá andando, y la velocidad salva tu pellejo y le da reparo.
No te quedes quieto, mi tiburona.
La calma del agua te va a matar. No se puede encerrar tanta desmesura del movimiento, imposible apresar a quien da la vida por sentimiento. Los hombres saben bien que el miedo es el arma del exterminio, la caricia en la piel la perdieron lejos cuando eran niños.
No te quedes quieta, mi tiburona.
Si no te ahogas, si no te ahogas,
no te quedes quieta, mi tiburona.
La calma del agua te va a matar. ¿Qué será lo que tanto te persigue? Un pesar antiguo te acorrala. ¿Qué fantasma escondido te atormenta? Temores ciegos nublan tu alma.
No te quedes quieta, mi tiburona.
Si no te ahogas, si no te ahogas,
no te quedes quieta, mi tiburona.
La calma del agua te va a matar.
No te quedes quieta, mi tiburona.
Si no te ahogas, si no te ahogas,
no te quedes quieta, mi tiburona.
La calma del agua te va a matar.
La calma del agua te va a matar. La calma del agua.
Era Lorena Astudillo con La Tiburona.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
¿Sería La Tiburona una precuela de todas las películas, la de Tiburón, de Steven Spielberg?
Qué miedo el tiburón, ¿eh?
De qué Spielberg. Miedo.
Qué miedo. En la costa lo vi.
¿Ah, sí? Sí. Sí. Porque te escapaste del cine, te fuiste a la costa, lo viste en filo, te metiste bajo la arena.
Fue a ver Aldo Civi, el profe. El tiburón, le dicen Aldo Civi, ¿no?
Puede ser. No lo fui a ver Aldo Civi.
Nah, más miedo metí el de Spielberg. Ahora sí, Juan Manuel Carr con la previa, pedazo de previa de la asunción de Lula, el primero de enero, el día de San Silvestre. ¿Cuál es? ¿31 de diciembre o primero de enero de San Silvestre?
No, San Silvestre no tengo ni idea. Cuando asume Lula sí tengo, el primero, claro, de enero asume.
Porque
Lula.
San Silvestre es una, es la celebración en la cual se corre una olimpiada, es una olimpiada, una carrera pedestre en Brasil famosa. Mirá que vos. Se corre la noche de Año Nuevo, o sea que se corre ahí en Brasil históricamente. No sé si San Silvestre es 30, lo vamos a averiguar, vamos a acudir a todo nuestro equipo, a toda cosa. Es o 31 de enero o primero de...
Sábado 31 de diciembre en San Pablo, señor.
Sí, señor.
Ahí está, usted.
Una carrera.
Qué elegancia, todo la de Francia.
Todo el mundo va a correr en la rua.
30,
o paga por.
Pero fíjate, es esto, esto es en San Pablo, el 31 de Silvestre, Internacional de San Silvestre, muy bien.
Internacional de San Silvestre, una carrera formidable, la gente de tira cohetes, una calamidad. Pero no es, eso va a ceder todavía cámara a la asunción de Lula, que asumen en Brasil, en general los presidentes de la recuperación democrática, primero de enero, día
sí,
peculiar.
Muy Lula, peculiar, la, a ver, por la disposición que armaron es que sea toda la tarde, ¿no? La idea es que los jefes de Estado, los que puedan, celebren en sus países. Entiendo que el presidente Alberto Fernández lo va a hacer en la Argentina y va a volar al día siguiente, por la mañana, a Brasilia. Hay otros mandatarios que van a hacer lo mismo. 17 jefes de Estado confirmados, lo cual da cuenta de un buen número para el día del año elegido. Por ahí Brasil puede cambiar esta normativa, no tan peculiar, de hacerlo el 1 de enero. Pero bueno, hay algunos que vacacionan y ¿no? De paso se van para Brasilia, etcétera. Bien. Novedades. Del traspaso de mando no van a participar ni el presidente saliente Jair Messias Bolsonaro, que la información que hay en Brasil en este momento es que viaja mañana a Estados Unidos de América, Bolsonaro, no se sabe si por días, si por meses, no se sabe, no estaría, lo pongo en potencial, en la asunción de Lula, y tampoco el vice de Bolsonaro, Hamilton Mourão, un hombre de extracción militar, el vice actual. No el candidato a vice, que también era candidato y también era militar, y como Francia quedó en segundo lugar, ¿no? No va a poder acceder a su lugar en el mundo.
¿Y qué le va a dar el mando?
Esa es buena pregunta del profe, pregunta incisiva de periodista. El profe se vistió de periodista.
Me hacen bullying.
No. A ver, primero le puede dar el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, le puede dar la banda, podría hacerlo tranquilamente. Otra opción es que sea alguien de ceremonial de presidencia.
Chico Buarque.
No Chico Buarque.
Banda.
Escuchame, no Chico Buarque, pero la esposa de Lula, Yanja da Silva, que es cada vez más influyente, propone la conformación de un grupo de personas que simbolicen la diversidad del Brasil. ¿Sí? Algo del Brasil profundo. Es una idea de Yanja da Silva, hay que ver si se corona o no esto. Yo, si me decís Lula, que lo veo más pragmático en general, va a decir Artur Lira, presidente de la Cámara de Diputados. Pero bueno, vamos a ver quién será. Si es Artur Lira, vos también le das una foto al famoso Centrao, y a su forma le da cierto poder también. Lula en las designaciones no le está dando ese poder al Centrao. Centrao, decimos siempre, es un bloque de partidos de centro, casi sin ideología, más que el pragmatismo puro y duro. En el medio de esta situación aparece el tema seguridad, y justo veo que en los graphs de televisión se ve el tema, ¿no? La seguridad de Lula para la asunción, Brasil en alerta, dice, claro, vamos a explicar un poco qué es lo que pasó. Están armando el equipo de Lula un gran esquema de seguridad, porque además va a haber un festival grande, si las condiciones climáticas lo dan, está pronosticada lluvia durante toda la semana en Brasilia, este es otro tema, pero la novedad de los últimos días es la siguiente. Hay un empresario detenido el sábado pasado, escuchen el nombre y apellido porque yo lo vi, dije, che, voy a buscar cuatro veces a ver si esto no es fake. George Washington de Oliveira se llama. Se lo acusa, y esta es la parte no graciosa, de preparar un atentado en dos fases. Primero, intentando explotar un camión lleno de combustible cerca del aeropuerto Juscelino Kubitschek, que el aeropuerto principal de Brasilia. Atención a ese dato, se da cuenta el motorista, es decir, quien maneja el camión, se da cuenta de que tenía algo extraño. Viene la policía y encuentran una bomba a punto de explotar. Y además tenía previsto, según afirma la prensa especializada en Brasil, el incendio de una fase eléctrica del Distrito Federal, es decir, de Brasilia, que se dice para crear caos, ¿no? Bien. Además, y estamos justo viendo fotografías en los planos de televisión del lugar donde allanaron a George Washington de Oliveira, encontraron un arsenal de armas, ¿sí? Y él mismo en la audiencia dijo que fueron las propias palabras del presidente Bolsonaro en torno a la libre portación de armas la que motivaron a adquirir ese material y a hacer esta intentona. Digo, esto lo marco, ¿por qué? Porque acuérdense que en los Estados Unidos de América también sucedió lo mismo. Palabras de Donald Trump a través de la libre portación de armas, vayan al Capitolio, después pasó todo eso. Ahora lo que están intentando en Brasil es minimizar el escenario del bolsonarismo en las calles, que ya habían salido en un piquete el día posterior a la elección presidencial, que luego en Brasilia incendiaron el día que le dan a Lula el certificado del presidente electo incendian buses de micros y también automóviles, 10 y 20 respectivamente, bueno, me da la sensación de que el objetivo era ese, ¿no? Crear las condiciones para decretar una especie de estado de sitio por conmoción social previo a la asunción de Lula. Bueno, detectan esto, ya está detenido este hombre, está hablando, tiene vínculos. Bueno, veremos cómo sigue eso. Pero atención al dato este, que a menos de una semana hay un intento de atentado. Y Lula está terminando de conformar al gabinete, ¿no? Que es la tarea que tiene que hacer todo presidente que en medio de intentos de este índole tiene que decir con quién va a gobernar el país, ¿no? La tarea que le encomendaron a las y los brasileros, por estrecho margen, pero se la encomendaron, es gobernar el país por 4 años entonces. Simone Tebet, acuérdense que era candidata presidencial, se bajó antes de la segunda vuelta para apoyar a Lula, va a aceptar la cartera de planificación, una cartera donde además irían los bancos públicos, esto es lo que dice hoy la prensa brasileña. Gerardo Almin, y atención a este dato, esto es a vos que te interesa, Mario, la institucionalidad latinoamericana, Gerardo Almin es el vicepresidente, pero va a asumir una cartera, la de Industria y Comercio. Esto porque Lula se lo ofreció a diversos empresarios, ninguno aceptó, y Lula dijo, bueno, quien mejor está capacitado en mi gobierno, y además, no lo dijo, pero lo piensa, lo entretengo un poco, es Gerardo Almin, el vicepresidente. Lo mando a Industria y Comercio.
Claro, teniendo en cuenta el rol de Temer, es mejor tener ocupado al vicepresidente.
Seguro, por ello a Temer había que haberle dado alguna changuita, ¿no? Bueno, ojo, miren este gesto político. Lula nombra a la hermana de Mariel Franco, Aniel Franco se llama ella, Mariel Franco, acuérdense, luchadora por los derechos humanos, asesinada durante el gobierno justamente de Michel Temer, pero en la militarización de la ciudad de Río de Janeiro, la nombra ministra, una mujer que es activista de derechos humanos, periodista, escritora y educadora, ministra de Igualdad Racial, ¿sí? Interesante también el ángulo. Después hay más nombres, no voy a meterme a fondo en eso. Sí hay que nombrar a Fernando Haddad, acuérdense, ex candidato presidencial, ministro de Economía, cuando se decía que Lula le iba a entregar el Ministerio de Economía a los bancos, al mercado, no, puso ahí un nombre propio. Y esto aparece en larga data de la conformación del gabinete, un gabinete, si querés, más progresista de lo que se preveía. Pero bueno, yo creo que Lula está defendiendo su historia, ¿no?, también en esta presidencia, la última. Y en un escenario complicado en términos internacionales, mucho peor que el de 2003, ya se pronostica para el año que viene una recesión internacional. Yo no quiero ni mirar los medios especializados en economía para el mundo porque están dando todas malas noticias. Pero bueno, ese será otro cantar. Mientras nosotros festejamos, somos campeones del mundo, etcétera. Vamos a escuchar al presidente Lula, electo de Brasil, dice, no vamos a tener tiempo para descanso en estos próximos 4 años.
A partir do dia primeiro, nós vamos ao trabalho. Você pode ficar certo que não haverá tempo para descanso nesses próximos 4 anos. Certamente trabalharei mais do que trabalhei nos outros governos, porque nós temos menos tempo para fazer mais coisas e eu quero sair, quando acabar o meu mandato, mostrando que nós fomos eficientes para atender a parte mais pobre e mais necessitada da nossa população. Eu espero que todos ganhem o nosso governo. Mas é importante lembrar e não esquecer que a nossa prioridade é cuidar do povo mais pobre, do povo trabalhador, do povo mais necessitado.
Dice Lula, a partir do dia 1º de enero vamos ao trabalho, não vai haver tempo para descanso nestes próximos 4 anos. Trabajaré mais do que trabajé nos outros governos porque temos menos tempo para fazer mais coisas. Y quiero irme cuando termine el mandato mostrando que fuimos eficientes para atender a la parte más pobre y más necesitada de nuestra población. Espero que todos ganen en nuestro gobierno, dice Lula, pero es importante no olvidar que nuestra prioridad es cuidar del pueblo más pobre, del trabajador, del necesitado. Ahí vuelvo al tema de la herencia política, ¿no? Lula también se juega su capital, lo que construyó, sacó 40 millones de personas de la pobreza, luego buena parte volvió a la pobreza en las presidencias de Michel Temer y de Bolsonaro. Lo que tiene que hacer es gobernar para ese segmento, ¿no? En su momento se decía mucho, Lula hizo un win-win, ganaron los empresarios y ganaron los pobres. ¿Para quién va a gobernar ahora Lula? Bueno, es la gran pregunta que se hacen en Brasil, y me parece que está bien hacérsela, pero Lula da señales de que va a gobernar para el pueblo pobre brasilero, que es el que lo puso ahí en definitiva. Buena parte de los ministros son del Nordeste, buena parte de los ministros son del Partido de los Trabajadores, es un gobierno todavía, por ahora, menos de coalición de lo que se esperaba, ¿no? Lo marco, por ahí Lula prestó atención a la situación en Argentina, a la situación en Bolivia, a las internas políticas. Este es el escenario. Y del otro lado del mostrador está el tema Bolsonaro, lo mencionaba antes. Se especulaba con un viaje de Bolsonaro a la mansión de Donald Trump, ¿no? Durante la asunción, lo cual hubiera sido un gesto político fuerte. Por ahora se dice que Bolsonaro viaja a Estados Unidos, pero no se sabe a qué lugar. ¿Viaja por días o viaja por meses? Tampoco se sabe. Viaja. Viajaría. Estaría fuera de Brasil. Esto es lo que informan ahí los medios especializados brasileros. Entre ellos el medio Metrópoles, que siguió muy bien la campaña electoral. Y que dice también que Bolsonaro está enojado con las Fuerzas Armadas. Porque él esperaba algo, un gesto de las Fuerzas Armadas diciendo, sí, ganaste la elección vos. Las Fuerzas Armadas no dijeron nada en Brasil. Avalaron la transición se dio. Dice Lula que encontró las cuentas peor de lo que estaba. Esto es algo también común en cualquier gobierno, pero aparentemente estaban peor las cuentas de lo que se decía. Así que veremos. Aún así tiene un capital monetario Brasil muy fuerte, ¿no? A diferencia de otros países latinoamericanos. Y en buena parte hecho por Lula, tiene un colchón de dinero enorme Brasil. Tiene muchas reservas Brasil. Este es el dato que le puede dar cierta... si querés, holgura a un Lula que va a tener que gobernar en un escenario internacional más complejo que el de 2003 y con indicadores internacionales preocupantes, ¿no? Como una alta inflación en buena parte del mundo y inestabilidades futuras. Pero bueno, ganó Lula y ahora deberá ni más ni menos que asumir la presidencia con estos intentos que hay de... Ya no existe ni luna de miel en el mundo, ¿eh?
No,
o sea, es hola, ganaste la elección. Vamos a incendiar 20 micro, 10 autos y después vamos a mandar a George Washington de Oliveira a que haga lo suyo. Qué
bárbaro, ¿no?
¿Qué escenario?
Igual, varias cosas. Primero, nos contaste, numerosos presidentes van a ir, va a estar Alberto Fernández, va a haber una cantidad de presidentes de la región muy significativa. Miraba el otro día, la pasada, por supuesto son cosas relativas, pero encontraba en el Clarín, tan luego, una nota de Rosendo Fraga hablando de la dimensión política de Lula, y Rosendo Fraga dice, bueno, habla de los BRICS, habla de UNASUR, habla de Mercosur, ¿no? O sea, dice una figura de una dimensión. ¿Dónde, cómo lo ubica? Como un progresista moderado, ponele, pero racional, de un país, qué sé yo, interesante, ¿no? Ubicándolo. Cuestión, Lula vendrá a la Argentina pronto, vendrá en enero, entiendo, ¿no? Vendrá en enero de Alberto Fernández. Creo que hay reunión de la CELAC.
La cumbre de la CELAC en enero en Buenos Aires.
Y viene.
Se espera la presidencia de Lula acá.
Siempre, se espera.
Siempre, viste que es así, un presidente asume y después tiene que ver en qué condiciones está tu país también. Para
también, viajar. También, pero parece.
Se espera.
Sí, sí, en Cancillería esperan la presidencia.
Sí, claro.
En la Casa Rosada esperan que Lula venga acá. Ocurre que en general Lula ha tenido el hábito de hacer la primera visita de sus gobiernos a Argentina.
Sí, señor.
Y entonces
eso... Y le encanta la movilización popular de este país.
Le encanta, le encanta. Claro que sí. Claro que sí. Y aparte eso va a ser una figura querida, valorada y demás. Por cierto, por un segmento de la población, pero por un segmento importante. Un hecho histórico que hemos venido... Hemos dicho el mosquito, con Juan Manuel lo hemos venido jalonando. Y que bueno, se corona. Hemos seguido la campaña de Lula, su salida de la cárcel años atrás, tiempo atrás. El año pasado fue, ¿no? La salida de la cárcel o este año mismo.
19,
hace más, ¿eh? Yo digo cualquiera.
Fin de 19, no, está bien, pasa claro. Que América Latina...
La pandemia fue un solo año.
Cuando sale...
¿Por qué?
Sale Lula de la cárcel y al día siguiente hay golpe en Bolivia.
Ah, mira,
me acuerdo, es increíble, la, ¿no? El 2 más 2, 4 fue en ese momento.
Eso, en algún otro momento enseguida vamos a darle una vuelta a esto mismo. En cualquier caso, Lula, una hazaña política a hoy. Luego se verá qué pasa, la historia es abierta,
sí.
Ya la iremos, pero es impresionante lo que consiguió Lula da Silva, una hazaña política y una hazaña de gobernabilidad. Vuelvo a lo que decía Rosendo Fraga, que es lo que plantean, y por ahí después hablamos un cachito más de esto, que es lo que plantea en términos de gobernabilidad. O sea, dice, bueno, estos ñatos, en caso de Lula, viste, acá reparte menos, o reconoce menos Fraga, pero dice, bueno, este ñato ha conseguido gobernabilidad en Brasil, un gobierno estable, no hubo grandes incidentes, gobernabilidad, comparado incluso con Bolsonaro, un gamberro, del cual la derecha nuestra se... alivia, ¿no? Dice, no, él es de ultraderecha, nosotros somos republicanos. No cuente, no me canse.
Sí, no macaneen, no macaneen. Muy bien, me voy con esa frase. No macaneen.
No macanean.
Diciembre. Todo el año nacional. La radio pública.
Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciar-trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Conoce más en argentina.gov.ar/precios-justos. Bájate la app, escanea y conoce los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
A todos nos toca hacer un papel en estas fiestas. Podés ser la nena o el nene que están ansiosos para ver si Papá Noel les trajo su regalo, o ser uno de los jóvenes de la familia que espera a las 12 para irse a festejar con amigos. Por ahí, sos el tío que vigila que no anden tirando cohetes, o el que tomó un poco de más, o quizás el que llevó el vitel toné y después quiere llevarse de vuelta la fuente a casa. También podés ser el que está trabajando cuando la mayoría no lo hace. O el que está solo. O el que invita a su casa a ese que está solo. Seas quien seas, pasala bien y sentite unido.
Nacional. Las fiestas nos unen.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Buena semana navideña, compañeros, para todos los trabajadores de la radio también. A ver, falta poquito para que Lula suma y bueno, y están pasando cosas, así que le vamos a mandar buenos augurios, buenas ondas con cualquier tema brasilero, brasileño que la producción quiera elegir. Para mí es igual que lo eligiera yo. Gracias, compañeros, mi nombre es Ana.
Anderson, Tulin y Ulma, ¿no? Vaya que tuvieron cosas para decir esas tres hermanas en esa notable película que acordaste, Mario, ¿no? Impresionante, ¿eh? Bueno, impresionante el coro también, ¿no? El coro de Juntos por el Cambio es increíble. La gente nueva que incorporó el señor Rodríguez Larreta. Algunos lo comparó Alberto con Castillo, el de Perú, ¿no? Que quiso cerrar el Congreso. Claro, ellos son los reyes del quórum, se preocupan por el Congreso, causan mucha gracia, ¿no? Pero
Gaby de Jujuy en nuestro WhatsApp pide para el jueves a Banti Morocha por Los Caballeros de la Quema o a Leo Dan cantando Cristina y agrega, señor presidente, siempre hable por cadena nacional. La mayoría de los canales, radios y diarios son gorilas, un 99%, y nunca hablarán bien del gobierno. Al contrario, solamente el 1% de los canales son oficialistas y nadie más. Por eso la cadena nacional sirve para informar los logros y para denunciar a quien haya que denunciar, dice Gaby de Jujuy.
Mario y equipo, la Corte Suprema de Justicia, o mejor dicho, de Injusticia, se declaró independiente, independiente de la realidad política y social, y está ciega, no mira a su alrededor. Y hablando de mirar a su alrededor o a tu alrededor, pido escuchar a León Gieco diciendo que se haga lo mismo en la canción que grabó junto a Alejandro Lerner. José, muchas gracias.
Seguimos acá en Gente de a Pie. Designaciones en el gobierno de la ciudad. Tres designaciones en cargos extraños, medio inventados, qué sé yo, significativas. Horacio Rodríguez Larreta para fin de año. Silvia Lospenato, diputada. Dardo Wolf, diputado. Hernán Redrado, unas personas más versátiles que conoció y más dinámicas en el modo de posición política, del centro derecha hacia el costado, en cualquier lugar, si es necesario ponerse progresista para conseguir algo, también puede. Astutísimo, Hernán. Que no se llama, viste, que no se llama, tiene derecho, cada uno se autopercibe como quiere. Se llama Martín Pérez. Se llama Martín Hernán Pérez Redrado. Pero Martín Pérez da feo para un economista. Habla de economista Martín Pérez. Ya, callate, anda.
No sabía nada.
Anda a la selección. Que están Álvarez, Fernández, Martínez ahí para regalar. Martín hay como tres.
Martín Pérez sería un gran número 5, ¿no?
Martín Pérez es un gran número 5.
No, no digo que sería.
Sí, Martín, porque, sería. Porque está Enzo Pérez.
Claro. Oh. ¿Cómo fue Enzo Pérez?
Y Pablo Pérez, otro 5 también.
Sí.
Que ya es otra cosa, otro nivel. Enzo Pérez juega de 5 y arquero. Es muy bueno.
Perico Pérez.
Sí. Silvia Lopenato, Hernán Redrado, Dardo Wolf. Como diría el fiscal Estrasera en la película 1985, todo facho. O sea, todo facho. Una cosa impresionante, gente de derecha, no fascista, fascista es un concepto, facho es otra cosa, el que es de derecha más o menos. Y están hablando de incorporar a Cynthia Houghton, una de las personas más homofóbicas que se conoce en la Argentina y una persona aparte integrista, digamos, una relación Iglesia y Estado que te la debo, digamos, pintándose, lavándose la cara para ese lado. Rápido, en reflejo, Rodríguez Larreta dijo, no le vamos a pagar sueldo por hacer tal cosa. Y Patricia Bullrich, más rápido, simultánea, dijo, demasiados cargos, hay que hacer y no nombrar tanta gente. Sobre todo dice Patricia Bullrich, que no tiene territorio, no nombra a nadie.
En su y le momento, está robando su espectro, aparte.
Totalmente. En su momento, cuando tenía, nombraba a Milman, que a su vez nombraba a
Vamos a las noticias de las 4 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional y hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Bravo y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fosán. Bien. Locución se dice, lo dije medio
mordido. Yo entendí bien.
Bueno, listo. Entonces voy a seguir hablando así, comiéndome la mitad de la sílaba, haciéndole honor a la locución. Bien,
bueno, consigna una breve a locución.
Vamos con la consigna tanguera de esta semana, que es conocer algunas cantoras contemporáneas. Ya dijimos, lo hemos hecho esto en otras consignas tangueras, pero vamos con cantoras nuevas.
La contemporaneidad sigue.
Sí, claro. Hay un montón
hay contemporaneidad de ahora.
Sí,
la otra era de antes.
De hoy mismo,
claro.
Fresca de hoy. Bueno, cantoras que no hemos escuchado hasta el momento, como por ejemplo Natalia Lagos. Natalia Lagos no solo es cantora, sino que es pianista, es compositora y autora de sus propias canciones, de las canciones que suele cantar, y también dice ella que viene del blues, que tuvo una experiencia bluesera cuando era más joven aún de lo que es hoy, que cuando va a tomar algunos tangos, elige el repertorio de los tangos nuevos porque dice, textual, del tango tradicional supongo que lo sigo rescatando a Mansi, que en general asumía bastante una parte de culpa en las historias que relataba. No me identifica para nada ya cantar infinidad de tangos de hombres heridos por una mujer, enojados con una mujer, violentos con una mujer. Gran parte del repertorio instrumental es alucinante, pero elijo el tango nuevo. ¿Cuándo voy a grabar? Esa definición de principios es lo que ha hecho durante toda su carrera tanguera. En 2015 presentó su primer disco solista, Pisar en mi sombra, y en el 2018 el EP, es decir, que son poquitos temas, que se llama Tangos de hoy en piano y voz. De ahí vamos a escuchar algo, porque como es pianista, decíamos, se acompaña muy bien al piano. Es muy lindo verla a Natalia acompañándose con el piano. Pasó un tiempo por la orquesta Fernández Fierro. En el año 2019, después de que se alejara Juli Lasso de la orquesta, el primer cantor fue el Chino Laborde, la segunda Julieta Lasso. Cuando Julieta Lasso emprende su carrera solista, entra Natalia Lagos por un tiempo, una experiencia que para ella fue muy importante porque era muy fan de la orquesta Fernández Fierro, y antes de la Fierro estuvo en Alto Bondi, que es otra agrupación tanguera que tiene mucho de rock. Van a escuchar algo rockero, un pulso rockero también en esto que suena aquí. Natalia Lagos, piano y voz, de su autoría, Ámbar.
Un latido singular, perturbado y hondo. Una mirada abisal, transformándose en los caminos del vino, su otra mitad comienza a andar, y las fibras de su piel van ganando a premio. Y en sumisa contorsión, otorgándose ingenuamente, deseando saltar el umbral, caer de pie. Cualquiera permite la entrada, revela misterios, convidando sus labios a besar. Anima variable, caprichosa, ingobernable, saldrá a flote con el filo del primer anzuelo.
Mirando sus labios avisar,
arreglado. Esto que escuchábamos es Anne Bardet uh-huh. por Natalia Lagos, ella en piano y voz, desde su EP Tangos en piano y voz, así muy descriptivo uh-huh. el nombre, temas propios, ahí tiene varios temas propios, forma parte además de una agrupación de la que participan otras dos pianistas que se llama Las Pianas, con Elvi Olaya, Noelia Cínculas y María Laura Antonelli, otras tres pianistas, ahí está, son ellas cuatro que hacen algunas actuaciones a veces juntas, intercaladas, a veces participan todas, a veces
¿tres pianos?
Nomás. Tres pianistas que, tres se, pianistas, que se van claro, turnando al
claro,
Las sino, Pianas.
Las Pianas. ¿Cómo eran los hermanos? ¿Cómo se llamaban los hermanos? Los Baker Boys.
Los Fabulosos Baker Boys.
Los Fabulosos Baker Boys. Creo que uno recuerda a ambos y a la fabulosa que Michelle Pfeiffer, ¿no? ¿No viste?
Sí, pero no me acuerdo nada. Yo nunca me acuerdo nada de lo que viví. Una película hoy, mañana no la sé.
Los hermanos eran hermanos en la vida real también, eran los Bridges.
Sí. Bob, Jeff Bridges.
¿Cómo? Jeff Bridges y Bob Bridges. Ahí está. Y ella yo juraría que era Michelle Pfeiffer, pero como no lo tenemos detrás del vidrio hoy a Miguel Fernández, lo vamos a preguntar a nuestra asesora Wiki.
Bueno, ahora le vamos a preguntar.
Wiki.
Esto es así, Lalo. Ahí tenés las 12 uvas. Tocan las 12 de la noche. Termina el año. Y vos te comes las uvas.
Ajá. ¿Y vos qué vas a hacer?
Y yo también me como las 12 uvas. Todos vamos a comernos las 12 uvas.
Pero no, son uvas grandes. Y comí como un chancho, negra. Escúchame, ¿me puedo comer 4 uvas nomás? No doy más, te juro.
No, porque es una uva por mes. ¿Cuántos meses tuvo este año?
12 meses. ¿Cuánto va a tener?
12 meses, 12 uvas.
Ah, sí, pero a mí no me avisaron que me tenía que comer 12 uvas después de todo lo que me comí. No vale, no vale.
Dale, Lalito. ¡Feliz año nuevo, che!
¡Feliz año nuevo, Elizabeth! ¡Feliz año!
¡De a una, Lalo! ¡De a una! ¡Ay, te vas a atragantar! ¡Te vas a atorar!
Nacional. Las fiestas nos unen.
Si ya pasaron 4 meses desde que te diste la última dosis contra COVID-19, recordá que es importante recibir un refuerzo, especialmente las personas de 50 años o más y quienes tienen alguna condición de riesgo. Las vacunas reducen de manera significativa el riesgo de hospitalización y muerte y están disponibles sin turno en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/vacunaCOVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Lo prometido a veces, lo prometido siempre es deuda. A veces las deudas se solventan, se pagan con cierta frecuencia, no. Pero en nuestro caso, a veces se pagan, a veces no. En este caso vamos a pagar la deuda que era cuando hablé, retrotraigo, cuando hablé de la que significaba que qué ventaja podía tener para el Estado Nacional y por ende para el gobierno y en algún sentido para la Corte, pero sobre todo para el gobierno, diferir los pagos sin terminarlo y demás, mencioné que bueno, que patear las cosas para adelante siempre puede tener algún beneficio, aun cuando pueda parecer inexorable, y recordé algún cuento que luego quería machetearme, me lo macheteé, las versiones que encuentro no me gustan, lo voy a reversionar, creo que la versión que yo cuento existe también, lo voy a reversionar, es un falso cuento de las mil y una noches, falso. Lo digo yo, ¿por qué falso? Porque no lo encuentran a mil y una noches y porque tal vez no sea, pero se parece a esos cuentos y uno lo retoca. El maestro Borges sí que autorizaba esta cosa, exigía talento, que no es el caso. El cuento era más o menos así. Había un rey cuya visir, lo que fuera, cuya mil y una nochesco, por lo tanto, cuya hija tenía ansias de casarse. El rey tenía esos celos paternos, qué sé yo, y no tenía cómo decirle que no a su hija. Y entonces, y la hija era muy hermosa y muy atractiva, tenía todas las condiciones como para ser una, y aparte de tener una buena dote y todo lo demás. Y entonces el rey estableció una condición, tenía un caballo, él muy querido, que él valoraba mucho, y dijo, el que quiera casarse con mi hija le enseña a hablar al caballo, y ahí nomás consigue la mano de mi hija. Como la hija era tan apreciada, había tanta guita y poder en juego, más de 4 salames fueron, se inscribieron, se anotaron, y decía, el que falla, es decir, el que gana, se queda con la princesa. El que pierde, tuc, ¿no? Falange, cabeza, duro. Le cortaban la cabeza. Empezó el verdugo oficial a cortar cabezas a lo pavote, porque todos, había gente que intentaba, que se tenía fe, había, qué sé yo, bueno, en fin, iba a pasar. La hija se iba poniendo tensa porque ella quería casarse. Y un día llega un caballero que la hija ve con amor, con cariño, con el que se quiere casar. Y entonces el caballero le hace una propuesta al rey. Le dice, sí, yo le puedo enseñar al caballo, pero no es chiste enseñar a hablar a un caballo. No se enseña en 10 minutos, se enseña en 2 años. Entonces yo me caso con tu hija, estamos 2 años, y en 2 años, si el caballo no habla, su majestad me corta la cabeza. La hija dice que sí, contenta, porque bueno, todo esto. Y entonces el hombre se casa con la hija, una fiesta, y en medio de la fiesta alguien le pregunta al ñato, ¿vos sabés cómo hacer hablar un caballo? Ni modo, dice el hombre, de ningún modo. Dice, pero en 2 años pueden pasar muchas cosas. Me puedo morir yo, se puede morir el caballo, puede haber una revolución que expulse al rey y por lo tanto el rey no siga. Puede haber un golpe de estado en la familia real, que están todos peleados, puede venir el hermano y también indultarme y demás. ¿Y quién te dice? En una de esas el caballo empieza a hablar por esas cosas de la vida. Y en el peor de los casos, yo estoy 2 años conviviendo con la princesa. La leyenda dice que él decía conviviendo, a algunas personas se les ocurren otras palabras, pero la idea sigue siendo interesante y alude a esto, a la poesía. Ganar tiempo tiene un encanto, sobre todo si vos cambias las condiciones del juego. Es así, sí. El cuento es así. Yo creo que en buena medida sí, tal vez con algún detalle que no. Encontré versiones más desabridas. En Google no les creas, porque vos no vas a creer que yo inventé un cuento de la mil y una noche.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Y ahora sí, retomamos algo de lo que habíamos conversado. En particular había conversado Juan Manuel Carg acerca de esto de, y yo agregué un granito de sal nomás, acerca de esto de la gobernabilidad en la región, de los salvajes que fueron los gobiernos de la derecha, y de lo fértil, que fue la etapa, digamos, de los números redondos, los primeros 15 años, más o menos, en la Argentina coinciden casi cabalmente, en otros lugares casa más, casa menos, de la región, de los países de Sudamérica, en los cuales hubo gobiernos muy estables, situación económica deseable, y hubo gobernabilidad, y hubo también lo que otros llaman, se puede llamar de 20 formas, gobernanza, o sea, gobiernos buenos, buenas, o sea, buen gobierno para la sociedad en términos de paz, de crecimiento, de distribución y demás. Todo esto combinado con todo esto, en algún momento esos gobiernos fueron lo suficientemente fuertes como para ganar las elecciones y sostener, ¿cómo decir?, sofrenar los intentos golpistas, la voluntad de los otros, que también en algún momento pensaban en ganarles por acá y por allá y lo habían intentado. Y en un momento las fuerzas, digamos, golpistas empezaron a hacer una cantidad de ensayos grandes en distintos lugares con mejores resultados en el sentido exitoso, desdichados en el sentido de la paz regional. Lo que vos recordabas, bueno, cuando Lula sale de la cárcel, se puso el golpe en Bolivia, un poco muestra, por supuesto, no es que ya habían pensado que Lula salía y iba a otro lado, sino de una especie de sincronización que existió, bueno, y de una capacidad de la derecha mundial, que también viene a coincidir con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que acelera algunas condiciones, y que en el cual genera un escenario en el cual todavía estamos viviendo, Juan Manuel.
Hay placas como arquitectónicas en simultáneo. Cuando ganó Lula la segunda vuelta electoral contra Jair Mesías Bolsonaro, en Bolivia prestaron mucha atención porque en ese momento empezó a movilizar Luis Fernando Camacho y la derecha boliviana. Y se decía, ojo, que puede venir un nuevo movimiento de desestabilización. Y no vino tanto en Bolivia, sino que sucedió de otra forma en Perú, si querés, con la salida de Castillo del gobierno, una salida que el propio Castillo la provoca con una decisión, a mi entender, equivocada, lo dije en ese momento, pero eso no tiene nada que ver con después la asunción de Boluarte, que asume constitucionalmente, pero que termina con las Fuerzas Armadas en la calle masacrando a 27 personas. Esta es la foto que hay en Perú, ¿no? Días después, ya va casi un mes de gobierno de Boluarte, 27 personas asesinadas, y ahora está desmantelando un esquema de autoridades políticas de Castillo de nivel subprefectos. En Perú hay una potestad que tiene la autoridad nacional de designar sus subprefectos, 312, lo acaba de desmantelar Boluarte. Es decir, un nuevo orden que va contra el anterior, que difícilmente tiene legitimidad en cuanto al voto. Es decir, constitucionalmente tiene legitimidad, pero uno se preguntaría cuánta gente votó a Dina Boluarte. Ya uno diría cuánta gente votó a Castillo. Bueno, ni nos metemos en ese tema, pero tiene que ver con la situación inestable democrática en América Latina. Y yo por eso pongo lo que acontece en la previa de la asunción de Lula, porque digo, la anterior asunción de Lula era con, del otro lado del mostrador estaba Fernando Enrique Cardoso, un hombre que es un pan de Dios al lado de ser el Mesías Bolsonaro, vamos a ponerlo en esos términos. Bien. Cambió la política en estos 20 y pico de años, en estas 3 décadas últimas, cambió la política en América Latina y el Caribe. Entonces, del otro lado del mostrador no tenés a gente que hace política con los valores tradicionales, tenés gente que va a fondo, que aprendió de la experiencia trumpista en los Estados Unidos de América, que aprendió de las derechas internacionales, que aprendió de la jefatura del Estado actual en Italia. Bueno, hay que ver cómo se dan esas placas arquitectónicas en simultáneo. Te ponía el caso a propósito de cuando gana Lula en Brasil y se genera finalmente ese mapa político, está yendo todo para el mismo lado, aparece en Perú, ¿no? Uh-huh. No tanto, y movilizaciones en Bolivia, la situación inestable en Argentina, porque obviamente un intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, hecho que sucedió este mismo año, parece que fue hace siglos, pero fue este propio año, fue hace meses lo que sufrió Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, son placas arquitectónicas que se mueven en simultáneo y que hay, como dice Linera, hay que ir viendo, porque se van a seguir moviendo en simultáneo, ¿no? Va a haber triunfos electorales del progresismo, de los gobiernos nacional populares, y del otro lado va a haber intento también de frenar eso, ¿no? Y si no se puede frenar en las urnas, ¿cómo se frena?
Sí, me da la sensación, muchas veces América Latina funcionó por oleadas, entonces es muy difícil de analizar país por país si uno pierde el contexto. Cuando fue la oleada golpista, que duró bastante tiempo, no tenía que ver con las características singulares de cada país, sino que tuvo que ver con un proceso general. Ahora está pasando lo mismo, y los gobiernos populares, los gobiernos que para Estados Unidos son populistas, generaron también como una especie de anticuerpos que uno los podría personalizar en Bolsonaros, en Patricia Burlich, etcétera, etcétera. Ahora, lo que siempre me llama la atención y uno dice, ¿dónde podría uno afincar que esto es un plan? ¿Dónde se planifica esto? ¿En qué momento se reúnen y dicen, bueno, vamos a hacer esto? Como una especie de... ¿Cómo se llama eso que vos siempre estás en contra, Mario? Las teorías conspirativas.
Las teorías conspirativas, las o una sinarquía, inclusive, que alguna vez se usó la expresión. Y
claro.
Todo, gobierno secreto, ¿no? Conjurado algo.
Claro. Uno puede decir, todo en una especie de escritorio conspirativo. Así no lo puedo pensar, porque si no serían genios. Genios que lo planifican y le salió. Ahora, que hay algo que uno podría así livianamente decir, Estados Unidos tiene algo que ver con esto por Donald Trump. En Europa también está pasando que hay gobiernos de derecha, pero lo que no está viendo en Europa y sí está viendo acá son nuevas formas de golpes, nuevas formas. El error que vos consignás en Perú es lo que en tenis se llama error forzado, no fue un error forzado, el hombre se equivocó, obviamente, pero estaba absolutamente acorralado. Los gobiernos están acorralados, están muy presionados, es fácil que cometan algún tipo de error y luego lo pagan caro, pero estamos presenciando una oleada.
Sí, sin duda, es una oleada continental de la extrema derecha. Yo a veces lo saco también de América Latina a propósito, como para entender. Cuando está Donald Trump en Estados Unidos y tiene a Steve Bannon articulando con las fuerzas políticas sudamericanas, digo, Steve Bannon tiene vínculo con Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Messias Bolsonaro. Esto es conocido, tiene vínculo de forma directa. Tiene vínculo con Giorgia Meloni, que es quien acaba de asumir en Italia la jefatura del Estado italiano. Tiene vínculo con Víctor Orbán, que está en Hungría. Si uno empieza a trazar el panorama, y hay algunos podcasts muy interesantes, Epidemia Ultra es uno muy bueno, de Franco De León, un argentino que investiga el tema de la derecha a nivel mundial en Alemania. Si uno investiga el mapa, ve que es un fenómeno global, internacional. Ahora, se da en América Latina, y yo te agrego ahí otro condimento, porque nosotros estamos hablando mucho de Laufer, y yo creo que está bien hablar de Laufer, que ahora lo simplificó Cristina y dijo mafia judicial, creo que lo hizo más callejero, o sea, se entiende un poquito más lo que quería decir. Pero en América Latina están de vuelta las Fuerzas Armadas en varios países. Y ahí nosotros tenemos la ventaja de haber sido un país que juzgó a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad. Porque cuando vos ves quiénes son, a quién le pide Bolsonaro que le aguante los trapos en la elección que pierde en Brasil, es a las Fuerzas Armadas. Y ahora le está pidiendo y le dice, ustedes tienen que bancarme, salir a las calles. Cuando uno ve quién ejecuta los asesinatos en Perú en este momento con el gobierno de Dina Boluarte, son las Fuerzas Armadas, 27 muertos. Cuando uno ve quién asumió el gobierno en Bolivia después del golpe de Estado de Evo Morales, fue Jeanine Áñez, pero con las Fuerzas Armadas, porque fueron las Fuerzas Armadas las que cometieron las masacres de Sacaba y de Sencata. Entonces, el poder de las Fuerzas Armadas está de vuelta en América Latina. Este es el otro punto, a consignar, a analizar, a estudiar. Yo entiendo la categoría de nuevos tipos de golpe, golpe blando, pero ojo que en algunos países ya no están blando el golpe, ¿eh? En Bolivia fue clarísimo. Bueno, Cristina un poco lo mencionó en sus últimas apariciones, ¿no? La excepción de Bolivia, la excepcionalidad, y dijo que tenía que ver con que los jueces habían sido electos de forma popular. Bueno, esto es interesante, el análisis de ese caso peculiar, pero pongo el caso peruano también para decir, atención, porque están volviendo como actor protagónico las Fuerzas Armadas.
Exactamente, bueno, interesante, por cierto, para seguirla en cualquier momento, pero hay algo también lo que plantea Sergio es, está concertado en los 70, en definitiva se vio que había una organización de Estados Unidos y de algo que vos dijiste, que es muy interesante, que es, había por ahí en la Argentina, había gobiernos que esto y que aquello, qué sé yo, tal cual y tal y cual, pero más allá de la característica de estos gobiernos, les tocaba caer de un modo u otro, digamos.
Viva Radio Nacional. Gracias, chicos. Sigan así porque esto es para que el pueblo entienda qué es lo que está pasando en el país. Viva Lula, Cristina, Chávez y Kirchner. Viva la patria. Y eso es lo...
Su mamá, oh por Maylin, por su mamá, oh por Maylin, muchos gatos y allá, de esos que son de violín. Por su mamá, oh por Maylin, a este gatito lo llevo. Sinfónica del Colón, le dije así, vamos ya, que a Santiago voy, yo te haré retozar con los gatitos de allá. Solo ha sido de mi fa. Para silbar o cajonear este gatito.
resto de sol y sol recopilado en el color. Está criolla en Mailín y está en su mamá, como lo hacen sonar los violinistas de allá.
El gatito de Tchaikovsky de los hermanos Ábalos por Vitillo Ábalos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Qué temazo el gatito de Tchaikovsky, Dios mío. Qué temazo, Dios. En fin. Pero también es temazo el que nos va a traer el profe Sergio Viñeschi. A ver.
El nacionalismo argentino. Ajá. Acabamos de ver un último capítulo totalmente sorprendente. No hay posibilidad de conseguir remeras de la selección argentina. Hemos visto la movilización popular, no sé, 4 o 5 millones. No hay número, no hay forma de tener un número. Es más, asombroso que todo el mundo tenga la necesidad de festejar hacia el exterior, de mezclarse con los demás para festejar. Pero la pregunta que me quedó ahí picando es, ¿y todo este nacionalismo dónde estaba guardado cuando tanto lo necesitábamos, por ejemplo, para defender empresas nacionales, para no endeudar el país, etcétera, etcétera? ¿En qué te has convertido nacionalismo? Es una posible pregunta. Y por lo tanto, bueno, voy a hacer lo único que puedo hacer, que es contar la historia del nacionalismo, a ver si sirve, ayuda a pensar, porque no existe ni la palabra ni el concepto de nacionalismo más allá, es decir, más atrás del siglo XVIII. No existe, no estaba. No había esa forma de identificarse, de autopercibirse unido a un conjunto de seres humanos con algo en común que se llamará nacionalidad. De hecho, cuando empieza a aparecer el siglo XVIII, mucho más fuerte en el siglo XIX y virulentamente fuerte a fines del siglo XIX, todos los nacionalismos de cada uno de los países, y nosotros no somos la excepción, hicieron una operación que consistió en crear una historia nacional y remitir algo que estaba pasando en ese momento hacia atrás, haciendo algo que el historiador Heinrich Hoffmann llamó bastante pícaramente la invención de la tradición. La invención de la tradición. Lo cual es una contradicción, porque la tradición se supone que no es un invento, pero bueno, en lo que dice es, todos los nacionalismos necesitaron afincar en la historia algo que en realidad no había ocurrido en el pasado, sino que estaba ocurriendo en ese momento. Nuestro ejemplo más fuerte es Bartolomé Mitre, uh-huh. Es Bartolomé Mitre, que sobre finales del siglo XIX empieza a contar los relatos de la historia argentina, haciendo de cuenta que esa idea de Argentina ya existía en 1810. Y un historiador que se llamaba Juan Carlos Chiaramonte, hace una investigación muy pormenorizada, tratando de encontrar esos rastros de identidad nacional en América Latina, y lo que encuentra, sobre todo en nuestro territorio, es que en realidad había tres formas de identidad. Una, la más fuerte, americana. Por lo tanto, no era una identidad nacional, era una identidad que se contraponía a lo español, americana como contrapuesto a lo español. Una segunda forma de identidad, más débil que la anterior, que era la provincial, territorial, del pavo chico. Gente que se autoidentifica con el pavo chico en el que está. Y recién la tercera, y muy tenue, es una noción de argentinidad. Recién la tercera, una palabra que aparece muy tímidamente y aparece en poemas, la palabra Argentina. Nosotros somos un país que tenemos como nombre algo que significa plata, y que tenemos un río que es el Río de la Plata, y lo que no tenemos es plata. Pero lo...
bueno, tenemos una ciudad capital de una provincia que
se llama La Plata.
Como sea, dice la bandera, ¿no?, que estuvo en Qatar, plata y miedo nunca tuvimos.
Muy buena, esa está buena. Dime de lo que te jactas y te diré de lo que careces. Bueno, la Argentina y el Río de la Plata en busca de algo que no tenemos, pero ni siquiera en el sentido de la plata, que es lo que usamos todos. No había plata, no había el material, el metal plata. Ahora, dentro de estas tres formas de identidad que analiza Juan Carlos Chiaramonte, esa tenue identidad nacional, en realidad tiene que ver con algo que no es un defecto argentino, sino que es algo que está pasando en todo el mundo, que recién se empieza a terminar de constituir como una necesidad casi política de tener algo que unifique poblaciones que antes se unificaban bajo otra identidad, que era la identidad monárquica o la identidad religiosa. La gente tenía una fuerte identidad religiosa o una fuerte identidad con la monarquía a la que pertenecía. Caídas las monarquías y debilitado el sentimiento religioso, surgió una necesidad política, porque si no se identifica la población con una especie de valor común, es imposible gobernarla. Entonces empieza a surgir la idea de nación, y nuevamente voy a citar a Eric Hoffman, por supuesto que es porque adhiero a sus ideas, que lo cito tanto, pero lo que él dice es, hay tres etapas del nacionalismo. Solo voy a decir que hay cuatro. Uh-huh. Porque Eric Hoffman se murió hace un tiempo y no lo pudo ver.
Como los mosqueteros, ponele.
Claro, el cuarto mosquetero es el que vamos a nombrar. Pero la primera idea de nación, la palabra nación, era sinónimo de pueblo. Nación era pueblo. Y en la Revolución Francesa se utilizaba la palabra nación para contraponerlo al aristócrata. Por lo tanto, la nación en armas era la gente que se levantaba contra los aristócratas. Evidentemente, fuera de la nación quedaban los aristócratas. Esa idea inicial de nacionalidad va a dar, no va a desaparecer del todo, pero la que va a tomar preeminencia es una segunda etapa, ya sobre finales del siglo XIX, claramente 1870 cuando surge el Estado alemán, el Estado italiano, que es el nacionalismo excluyente, porque este primero era inclusivo, no hacía falta haber nacido en Francia, lo que hacía falta era ser pueblo. Este segundo sí, es excluyente, empieza a delimitar fronteras y a delimitar quién pertenece y quién no pertenece. Como el lugar originario también es Francia y el segundo lugar que lo agarra fuerte es Alemania, si soy alemán no soy francés. Es más, uno de mis principales objetivos como francés es combatir a los alemanes y viceversa. Y esta segunda etapa de nacionalismo es la que nos lleva a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, es la que logra movilizar a millones de personas luchando por una bandera, matando a otros, e incluso aberraciones como lo que ocurrió en Turquía y Grecia, dos países que son limítrofes, pero hace miles de años que conviven, y que de pronto, por este sentimiento nacionalista excluyente, cientos de miles de turcos se tuvieron que ir de Turquía y cientos de miles de griegos se tuvieron que ir de Grecia. Sí. Gracias. Parecidísimo a lo que pasó también cuando cayó el Estado yugoslavo. De repente reflotaron todos los sentimientos antiserbios, anticroatas, etcétera, etcétera. Esto ya lo hablé cuando hablamos de Croacia, como corresponde en el Mundial. Ahora, en este nacionalismo era bien de derecha. Acá entra un tipo como Mussolini, entra un tipo como Franco, entra un tipo como Hitler. Entran en la Argentina, un Uriburu, el golpe del 30 se hizo bajo esas banderas, es lo que Lugones terminó abrazando sobre el final de su vida, ese sentimiento nacional que excluía a quién acá, a los inmigrantes anarquistas, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la solución a los problemas nacionales según Lugones? Nacionalizar a todos esos inmigrantes para que sientan el fervor casi religioso que es una nacionalidad. Y se elaboran todos los rituales. La bandera es sagrada, el himno es sagrado, etcétera, etcétera. Una tercera etapa del nacionalismo ya es un poco más progresista, un poco más popular, en el sentido de que es anticolonialista. Es el nacionalismo que surge en el enfrentamiento contra la metrópoli dominante. Es lo que ocurre en África, es lo que ocurre con el Che Guevara cuando habla de patria. El Che Guevara cuando habla de patria no está diciendo odia a tu vecino, si lo que está diciendo es la patria grande contra el imperialismo, etcétera, etcétera. Todas estas nociones patrióticas, no es que vino una y se fue la otra, sino que empezaron a convivir. Al mismo tiempo que en la Argentina había gente que pensaba el nacionalismo de esta última forma, la dictadura militar lo pensaba como la etapa excluyente. Y todas estas combinaciones van conviviendo con una idea de que lo argentino es lo sagrado. Por eso había gente que podía ser de derecha o de izquierda, pero el sentimiento de defensa de la patria lo tenía muy incorporado, y eso se empezó a desdibujar, se empezó a debilitar cuando llegó el neoliberalismo, cuando el gran capital para el gran capital fue un obstáculo. Las nacionalidades fueron un obstáculo para el gran capital, que necesita actuar en todo el mundo y rápido, sin regulaciones. Esta idea nacionalista empieza a ser un obstáculo, se empieza a ser un problema, y se debilitan estos sentimientos, y sin embargo, de vez en cuando aparecen. La dictadura lo explotó al máximo con la guerra de Malvinas, pero al máximo no porque solamente lo explotó, con gran éxito. Tocó esa fibra íntima, esa fibra sensible de los argentinos, diciendo defendamos las Malvinas contra los ingleses, y el pueblo argentino respondió. Respondió en su mayoría, obviamente siempre hay personas que no cayeron en esa trampa, pero de pronto, y desde hace mucho tiempo, el único momento en que se canta el himno con emoción, que se besa la camiseta, que todo el pueblo se une con un sentimiento nacional, es en esta cuarta etapa, que es el fútbol. Ni siquiera es el tenis, o otro deporte, a veces sí, con el rugby, qué sé yo, que cantan con mucho sentimiento cuando no le pegan a alguien en un boliche, defienden la base de la Argentina, pero el fútbol, con esta especie de unanimidad que duró 5 minutos, pero que existió, es como que terminó siendo el depositario de esos viejos sentimientos nacionales que siguen existiendo en cada uno de los corazones, pero que no saben cómo aplicarse, ni hay manera de aplicarlo, porque a nadie se le ocurre decir no endeudemos al país porque es nuestro país y defendemos la patria, no tengamos tantas empresas extranjeras dominando, manejando nuestras tierras, manejando nuestra economía. En esos terrenos el nacionalismo no aparece. Sí aparece con el fútbol, y aparece en forma genuina, porque la verdad es que la gente se emociona en serio, y lo digo la gente porque yo también me emocioné en serio, como todo lo que estamos acá. Por lo tanto, ¿en qué esfera y sobre qué circunstancias sigue funcionando ese sentimiento que nos inculcan desde chiquititos? Nosotros ya cantamos el himno desde chiquititos, levantamos la bandera, izamos la bandera, queremos ser abanderados. Yo no lo logré, pero supongo que algunos de los que están acá fueron abanderados.
No es mi caso.
Y queda abierta esa pregunta, porque lo que hemos comprobado es que más allá de Bangladesh, el pueblo argentino defiende la bandera y se siente comprometido con el triunfo de su selección, pero más allá de eso, es difícil encontrar que el pueblo argentino responda a ese sentimiento nacional. ¿Vine a dar respuestas? No. Vine a hacer esta pregunta nada más, Mario.
Flor de pregunta y interesante tema que, por supuesto, se ramifica y habilita uno. Frase por frase se me ocurrían, no sé si algunas respuestas, algunos matices y qué sé yo, pero es más que interesante, como siempre, el recorrido que hace Sergio. Bueno, las preguntas, uno puede decir, hay momentos en que se canta coro en la Argentina, hay movilizaciones donde se canta coro, hay momentos en que se canta el himno, y hay otro que cuesta más, y por cierto, lo de la selección y esa identificación es difícil de lograr en otras esferas por razones evidentes. A mí lo que digo, a título ya personal y generacional, una evolución que tuvo que hacer uno, los que tenemos los años que tenemos y demás, es recuperar los símbolos patrios como una valoración después del uso y abuso que hizo la dictadura militar, ¿no es cierto? Es decir, para mí, yo lo digo siempre, y no estoy diciendo que esto esté bien, digo, que yo, uno tenía enorme reparo puesto de cualquier cuerpo uniformado, y listo, basta, qué sé yo, ¿no? Y lo sigo teniendo en algún sentido porque eso me marcó. Es una posición razonable a esta altura, no del todo, pero es una posición atávica, tiene una experiencia. Y respecto del himno, la bandera, bueno, muy usado, muy denigrado, muy manipulado por las Fuerzas Armadas, por los sectores de poder en la Argentina, entonces uno se ubicaba de otro lado, y después se empezó a ver que las sociedades se identificaban, que la bandera de identificación, que se podía cantar el himno con unción en una marcha de trabajadores y demás, bueno, y se va viendo. La felicidad y también la identidad que hubo en este tiempo también es genuina y es otra, y no es tan fácilmente trasvasable a la política, pero da para mucho. Todo esto que sucedió en este tiempo lo vamos a llevar puesto para siempre. Esto es lo que digo. Ahora uno ve esta vocación a la que no soy ajeno, de ver todos los partidos de nuevo, ver las jugadas y qué sé yo, que por ahí pasa un poco, no, pero el estado de ánimo, lo que se vivió, es algo que la sociedad argentina, el pueblo argentino incorporó a su patrimonio, que ahora con eso no lo sabemos, pero está ahí. Recordaremos estos días, forman parte de nuestra historia. Es interesante esto. Ya vendrán, profe Viñeskis, a trabajar con ese tema, inclusive Juan Manuel Carr convocando a seminarios.
Estudio. estuvimos todo el año cerca. ¿Cómo no acompañarnos en estas fiestas si somos la familia nacional? La Radio Pública.
Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciar trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
Raíces para construir ciencia. Con Diana Constanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de investigadores e investigadoras de la Argentina que residen en el exterior y colaboran con su trabajo en la construcción de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Anat Reiter es directora del Laboratorio de Investigación Translacional en Cáncer de Mama en la Universidad de Tel Aviv.
En diciembre del año 1994 terminé mi doctorado en el Instituto de Biología y Medicina Experimental en Buenos Aires y en febrero de 1995 vine con mi familia, esposo y dos hijas chiquitas a Israel con el objetivo de realizar un postdoc. Del Laboratorio de Investigación de Cáncer de Mama, en el cual investigamos nuevos targets para la inmunoterapia del cáncer. Hace aproximadamente 5 años me incorporé al programa Raíces a través de la Red de Científicos Argentinos en Israel. Hace más de un año que soy coordinadora de la Red de Científicos Argentinos en Israel y tengo colaboración directa con el Ministerio de Ciencia y Técnica de Buenos Aires, de Argentina. Este año se publicaron un concurso para subsidios de equipos de colaboración en el tema de salud y energías renovables y se presentaron 17 proyectos diferentes en el tema de salud y 9 en el tema de energías renovables, que por supuesto fueron premiados 5 y esperamos el año que viene poder ampliar la cantidad de premios y seguir fomentando la colaboración entre argentinos e israelíes y argentinos que viven aquí y con distintas universidades en el interior y en Buenos Aires.
Anat Reiter es directora del Laboratorio de Investigación Translacional en Cáncer de Mama en la Universidad de Tel Aviv.
Vive en Israel, desde donde colabora con el programa Raíces.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mensaje de Gustavo del Bolsón. Excelente el profesor Sergio Viñeschi, como siempre. Abrazos.
Muchas gracias.
Ahí está, gracias el profe. Por aquí Pablo dice, ¿saben por qué no se logra lo del fútbol? Porque la clase política está totalmente deslegitimada. Y el último mensaje, el de Ibel. Hola, gente de a pie. Qué buena columna la del profe. Abrazos para todos. Siempre los escucho.
Seguimos acá en Gente a Pie, entramos en el último fragmento de este programa. ¿Viste el terror que tienen quienes hablan o quienes escriben respecto a la repetición de vocablos de cierta cacofonía? No es para tanto. Ese temor está sobrevalorado, pero lo tenemos todos. Sí. Entramos en el último tramo. ¿Qué problema hay si ni siquiera repetís la palabra? Y aparte nadie es Víctor Hugo, ¿viste? O sea, hay que reconocer eso. Nadie tiene la capacidad de Víctor Hugo para poder hablar 20 minutos sin repetir una palabra, ¿no?
Hasta en cuando insulta, como vimos públicamente, ¿no? Hasta cuando insulta.
Igual ahí repitió alguna palabra.
Bueno, pero sonaba muy bien, ¿no?
A mí me pareció, sonaba bárbaro porque aparte tal como, porque aparte había algo, luego debo hablar con Gustavo Vergara acá mismo, volví a mirar ese fragmento acá, y hay algo, está Víctor Hugo, está furioso, y él dijo que estaba furioso, pero está sentado en su lugar y no se mueve, inclusive
recostado ahí en la silla, tranquilo,
y en un momento cuando otro se acerca le dice: saca la pata de acá. Sí. Viste, saca la pata, sí, de acá.
Yo cuando soy furioso soy menos elegante.
No, sí, en general sí, por eso. Y uno más o menos, pero, en fin. Así que, en todo caso, estamos en el último tramo de este programa, ya terminando. Conforme, hemos cumplido contigo, creo que sí. Prometemos inclusive esmerarnos para hacerlo también mañana. De lunes, mañana es miércoles, estaremos acá de lunes a viernes hasta el día viernes 30, que es el último día del año este, y luego sí, nos tomamos unas relativas vacaciones dentro de esta radio, volvemos el 6 de febrero, todo esto te lo puedo ir contando, voy a decir, pero falta tanto, pero sí, falta un montón, pero de cualquier modo para írtelo contando. En el camino mañana volveremos a estar, miércoles, jueves, viernes, de 3 a 5 de la tarde. Hoy nos iremos con buena música que te va anunciando Mariana Fossati. Acordate, anda pensando para el jueves, aunque ya ha habido unos planteos interesantes, pero todavía estás a tiempo por poner tus temas.
Nos vamos con la samba del carnaval del Cuchi Leguizamón por Pelu Mercó y el Chango Farías Gómez.
Vengo desde el olvido, toro serrano, por ver si mato pena carnavaleando,
por ver si mato pena carnavaleando. Anda faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarme, y un empujón del diablo pa' enamorarme. Carnaval de carteros, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido.
La 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 la.
Quiero bailar la samba, los dos solitos, para trampearte el alma con mi gualicho, para trampearte el alma con mi gualicho. Pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue
de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales, carpelos, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido.